Presentado por Whiplash Agency y quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Hola mis bebechiches amados, yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa, todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa, por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá, y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá, y no se quiere callar.
¿Cómo están mis intensers? ¿Cómo están pasando esta noche? Hoy les estoy entregando llama intensa un poquito tarde, pero bueno, eso es lo bueno de que sea nuestro espacio, puede ser en cualquier momento, mientras lo sea. Quiero aprovechar este momento y comenzar el llama intensa de hacerle promoción a otro podcast muy, muy bueno, que si no lo han escuchado, nos reiremos de esto, fantástico, con el Allen Goncalven y la Jean-Marie. Tenemos libro, Bebechiches, y está ya a la venta en Amazon. Tuvimos algunos problemas para que Amazon finalmente lo pusiera en versión papel. También está en versión papel y en el precio que es. Y bueno, no viene con esta línea. Si están en YouTube y están viendo la línea, esta es un dummy, esta es una prueba. Pero ya lo tenemos y estamos muy contentos con este libro, que está muy bonito, hecho con mucho amor. Y bueno, tiene fotos de las giras. Tiene anécdotas, trivia, es interactivo. Ok, ya. Suficiente, a mí no me están pagando para hacerle promoción a esa gente. Gentes. A ver, quiero aprovechar ahora mismo de hacer una fe de ratas del episodio anterior porque yo insinué que los gatos viven en libertad de una forma, de hecho utilicé la palabra digna, más digna que los perros. En cuanto a libertad me refiero a callejeros. Y me escribieron con toda razón diciéndome pues que de alguna forma ese pensamiento hace que la gente abandone a los gatos sin sentirse culpable de hacerlo. Porque ellos van a sobrevivir y la verdad es que un gato callejero, y sobre todo si era un gato de alguien, tiene muy pocas probabilidades de vivir pasados los 3, 4 años, lo mismo que los perros callejeros. Y aprovecho además este comentario para desmitificar un pensamiento que tenemos muchísimo de... Por ejemplo, lo habrán oído, lo habrán dicho muchas veces, que si se te enferma tu perrito y además es un perrito de raza, entonces tú dices, ya están los perros callejeros que viven toda la vida y no les pasa nada porque son más fuertes. La realidad es que, al igual que como me corrigieron con los gatos, un perro callejero, un perro de la calle, tiene un promedio de vida entre 3 a 4 años. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos enfermo, no lo vemos mal, no lo vemos sufrir. No lo vemos morir. Entonces, para nosotros, nuestra visión de un perro que anda rompiendo bolsa y está, bueno, sobreviviendo, y de pronto lo ves varias veces cuando sales del trabajo, cuando sales de la universidad, tú dices, bueno, mira, ahí están los perros callejeros, míralo, ahí está parado, en cuatro patas, sanito. Y la verdad es que ni está sanito, ni está por vivir mucho tiempo. Porque, bueno, no están vacunados, cualquier enfermedad, de las porquerías que se comen, envenenados, atropellados, cualquier heridita que se hagan se le pueden meter, pues se le para una mosca y le pone gusanos, o sea, se le desarrollan gusanos. En fin, que no es que los perros callejeros viven más, es que nosotros los vemos menos. En los países desarrollados, y siempre me perdonan que hable de Estados Unidos, pero es el país donde vivo ahora, cuando tú quieres entregar a tu perro o a tu gato, es decir, cuando ya no lo quieres tener más, tú te puedes acercar a un shelter y no te preguntan. Lo que les decía la vez anterior, en la entrega anterior, es que te hacen firmar un documento en el que, bueno, tú cedes a tu animal y si algo pasa con él, si al pasadas las 24 horas el shelter decide ponerlo a dormir o lo entregaron en adopción, pues no puedes hacer ningún tipo de reclamo porque tú lo entregaste. Pero una de las políticas, y también entiendo que lo hacen incluso con niños que se entregan en adopción, es que no te quieren confrontar con las razones por las cuales estás haciendo eso, sino que quieren honrar de alguna manera que lo estés entregando en un shelter y que no lo estés dejando amarrado en la pata de un poste o que lo estés tirando en una bolsa amarrada detrás de un basurero, como hacen mucho con los cachorritos de gato. Digamos que los shelters tienen esta política para que tú te sientas de alguna forma, abro y cierro comillas, tranquilo de entregar a ese animalito y, bueno, gracias por traerlo hasta el shelter, ¿no? Independientemente de las razones que sean. Yo he llevado animales a shelters acá en Estados Unidos porque entiendo además que ellos tienen toda una metodología para entregarlos en adopción, los vacunan, los desparasitan, los tienen, les pasan un chip, les pasan una, bueno, sí, un lector de chip por el cuellito. Eso también lo pueden hacer en una clínica veterinaria. O sea, cuando uno se consigue un perro o un gato acá, uno lo primero que hace es acercarse hasta el shelter o la clínica veterinaria más cercana para que le hagan el scan, digamos, al animalito y se pueda ver si tiene dueño. Por eso insisten tanto en que los perros y los gatos tengan chip. Porque si se pierde y se le, no sé, se le perdió el collar, o se le cayó, se le rompió, o si eres de estas personas que piensan que sin collar van bien, al menos con el chip se puede saber de quién es ese animalito, si es que se le perdió y no fue que lo abandonó. A veces la gente no actualiza esos chips y entonces ese teléfono o ese correo electrónico que está asociado a ese chip ya no es. De cualquier manera, aprovecho también, mira cómo voy metiendo una idea con otra, aprovecho también de sugerirles de una forma muy poderosa que le pongan collar con chapita, con datos a su perro o a su gato. No, es que mi gato o mi perro no sale de la casa. Yo lo tengo, no sale de la casa. Él hace todas sus cositas adentro de la casa, no sale bajo ningún concepto. Nunca estamos por saber qué puede pasar. Una emergencia, un robo, te abren la puerta. No lo podemos saber. No podemos imaginarnos, porque yo creo que la gente que pierde un perro o un gato nunca se imaginó que lo podía perder o que se le podía escapar. Por eso ocurre, digamos, el accidente, porque tú no piensas que esa posibilidad está allí. ¿Por qué no? Porque mi perro camina conmigo a mi lado, yo lo tengo entrenado, yo le digo siéntate y se sienta, dame la pata, mete el hocico entre las manitos, él hace todo. No estamos al cabo de saber todas las posibilidades que pueden ocurrir, accidentales, por supuesto, para que tu peludo termine lejos de ti. Entonces, además del chip, el collar con plaquita, porque es mucho más rápido, porque si yo me consigo un perrito o un gatico y ya tienen la plaquita, antes de tener que llevarlo a una clínica veterinaria o un shelter para que le pasen el scan, llamo al número que está en la chapita. La chapita se actualiza rápidamente. Tú puedes, sabes, ponerle en la chapita, puedes poner varios teléfonos, puedes ponerle correo electrónico, puedes ponerle lo que tú quieras. A los gatos les suelen poner menos collar, sobre todo a los que salen de la casa, porque se enredan, se pueden enredar y se pueden ahorcar montados en una mata, en un árbol. Pero para eso los collares de gato, creo que todos incluso en la actualidad, tienen como un sistema que si el gato jala lo suficientemente fuerte, se abre solo. O sea, digamos que permanece en el cuello en condiciones normales, pero si él quedara atrapado en una reja o en una rama, cuando él haga el intento de zafarse, el collar debería soltarse. Que ajá, se quedó sin la plaquita. Bueno, sí, se quedó sin la plaquita. Para ese caso el chip, lo más seguro es el chip. Pero por favor, por favor, por favor, pónganle la cédula de identidad a sus peludos siempre, siempre, siempre. O sea, yo soy tan freak, y ya, yo sé que esto es friquismo, pero Pichu duerme con el collar puesto. O sea, que tú dirás, pero estamos dormidos, puertas cerradas, todo cerrado. No importa, él duerme con el collar. Para mí es una forma de estar tranquila y también tiene el chip actualizado. Pero bueno, cada quien con su locura. Yo les estoy haciendo esa sugerencia porque muchas personas cuando se les escapa el perro o el gato, dicen, siempre me recomendaron. La típica con los perros es que se comen el collar. Hacen no sé qué clase de truco de Houdini, que se sacan el collar y lo muerden y mastican el collar o la plaquita. Intenten más. Hay collares metálicos, hay collares que tienen hebillas grandes, hay collares, o sea, hay pecheras. Vayamos un poquito más allá. No es que ay, mi perro se come el collar. Hay muchas otras formas de poder identificarlo y que no se lo pueda comer. A menos que, bueno, que sí sea un comedor de metales. En fin, hay muchos materiales con los que se hacen estos collares y seguramente encontrarás alguno que no se va a poder alcanzar y no se va a poder comer. Habiendo dicho esto y habiendo hecho la fe de rata que quería hacer, también, y sobre el episodio anterior, me hicieron preguntas sobre los caballos. Sobre si las carreras de caballos son crueles o no. Y si la equitación o montar caballo. Porque además hemos hablado de montar elefantes, montar camello, nadar con delfines, bañar elefantes, tomarse la foto con el tigre. Sí, lamentablemente. No, a ver, no quise mencionar a los caballos en ese episodio porque, bueno, no sé por qué. Porque la verdad es que esto es un espacio para ser intensa y darle hasta abajo. Pero es que yo entiendo que para muchas personas que aman a los caballos, que han tenido contacto con caballos, que tienen un caballo porque, bueno, porque hacían equitación, y que lo cuidan, y que lo peinan, y que, ¿sabes? Y que eso no es ni siquiera una pertenencia, es un amor. Yo sé que no quisieran entender ese contacto como crueldad. Lo que pasa es que para que un caballo se dome, tienes que domar el caballo. Tienes que ponerle el... Se me fue el nombre de la cosa que le meten en la boca. Bueno, pero el tubo este que le metes en la boca, cuando él frena, porque tú jalas la rienda, digamos, que está conectada al bozal, es que se me fue el nombre. Eso le duele, él se detiene es por dolor, no por otra cosa. O sea, es como que te estuvieran jalando los cachetes todo lo que da hasta atrás. Entonces, fue un método de transporte que gracias a eso yo creo que la humanidad avanzó como avanzó, sin duda. Lamentablemente muchas de las guerras avanzaron como avanzaron también, sin duda. Pero, en el 2021, donde realmente no necesitamos el caballo como medio de transporte, que les hablaba de las carrozas, de lo romántico, de la carroza en Nueva York, pero nunca hablé del caballo solo. Que no, es que es una gente que vive en un sitio rural y tiene burritos y caballos, y los burritos los usan para llevar peroles y los caballos para trasladarse. Pero no estamos hablando específicamente de ese caso, estamos hablando de... Porque estoy segura que si están viendo esto, probablemente en YouTube, están en algún tipo de ciudad, por mucho o por poco avanzada, o tecnológica o desarrollada. Entonces no necesitamos el caballo ni el burrito como método de transporte. Tenemos autos, tenemos autobuses, tenemos metro, tenemos motos, tenemos bicicletas, carretillas, en fin. Sí. Y además en las carreras de caballos, ya eso es por supuesto la cúspide, igual que las carreras de perro, ahí sí son... Por más que sean, no, lo amamos muchísimo y le damos de comer fresas con crema durante la noche, porque imagínate, ese caballo me puede producir a mí unos ingresos importantes. Cierto, pero eso no significa que es un caballo que está siendo respetado y no está siendo explotado. Es un caballo que tiene que cumplir con unas ciertas y determinadas características, tiene que correr como tiene que correr. Si se llegase a lesionar de una forma permanente, pues nada, es desechado, ese caballo ya no corre, ya no me va a producir ingresos, ya no van a poder apostar sobre él. Entonces, muchos de esos caballos, si es verdad, terminan en santuarios de caballos lesionados, caballos viejos, pero no es la mayoría, eso no le ocurre a todos los caballos. La mayoría de esos caballos terminan como carne de caballo, hay muchísimos países que comen carne de caballo, y esos caballos por lo general vienen de caballos desechados del consumo de apuestas de carreras de caballos y caballos que se utilizaban para equitación, para enseñar a personas a montar caballo, y ya no sirven, porque eso es lo que ocurre cuando los caballos, cuando los animales en general prestan una función económica para el humano. Que no estoy hablando de absolutamente el 100% de la humanidad, pero hay una mayoría importante que tiene a ese animal, sea caballo, sea tigre, sea elefante, sea lo que tú quieras, como ingreso. Perrito que le sacas crías, que de nuevo ya lo expliqué en el otro episodio, no es el 100% de las personas, pero cuando es negocio, cuando un animal es negocio, no puedes estar seguro de nada. Porque el interés es económico, el interés es básicamente hacerlo producir, hacerlo trabajar. Y el trabajo se puede llamar nadar contigo, pasearte a ti. Me preguntaban también en el episodio anterior, ¿y qué pasa con la equinoterapia o la delfinoterapia para niños que están dentro del espectro? Que se ha demostrado que el contacto con animales pues los hace tener una mejor comunicación y avanzar, digamos, en el proceso que ya vienen teniendo esos padres y esos maestros con los niños para que puedan socializar, para que se puedan comunicar. También está demostrado que los perros lo hacen, que no hace falta un caballo ni un delfín. Lo que pasa es que yo sé, ay, Yamari, siempre piensas lo peor. No es que pienso lo peor, es que tengo la información. Es mucho más exótico decirte que es el delfín o el caballo el que produce esa sensación tan importante en estos niños, porque es un negocio, porque que el perro puede ser tuyo y en lo que vas a gastar es en comida y veterinario de tu perro. Pero si yo te digo que es la equinoterapia la que le va a cambiar la vida a tu hijo, pues yo tengo que cobrarte por eso y tú vas a ver de dónde sacas la plata y serán muy pocos los privilegiados que puedan pagar el dinero de llevar a sus hijos suficientes veces a la semana o al mes para decir, oye, tiene... O sea, estas son terapias que se le hacen. Terapias como de lenguaje, terapias como de dibujo, de música, de expresión corporal. La equinoterapia. Yo lo llevo una vez a la semana, yo lo llevo... Cuesta. Es un negocio. El perro, además si lo adoptas, no te costó prácticamente nada. Te cuesta mantenimiento y es tuyo. Hacen lo mismo. De verdad. Demostrado científicamente, no solamente para personas que estén... en algún punto del espectro, no solamente para personas que tengan algún tipo de necesidad especial, para el resto de la humanidad, los perros producen unas, produces tú endorfinas cuando acaricias a tu perro o a tu gato. Te calma, las pulsaciones cardíacas bajan porque entras en un estado de relajación. No piensas en ti mismo. Hay una comunicación diferente, hay una energía diferente y eso ocurre para todos por igual, para todos los humanos por igual. Entonces, respondiendo a esas preguntas que me hicieron sobre, ajá, ¿y qué pasa cuando son animales utilizados específicamente para el bienestar infantil? Los perros también. Pueden tener un perro. Pero bueno, no quería meterme en estas aguas porque yo sé que es delicado y bueno, pero es así. La verdad es que es así. Y cuando digo además y me especifico mucho en perros para personas que tengan alguna necesidad especial, es porque los perros pueden incluso ser entrenados para acompañar a esas personas o a esos niños específicamente para lo que se necesita. Así es como hay perros lazarillos, hay perros que ayudan a personas que tienen epilepsia, perros que para las personas que no escuchan te avisan cuando te tocan el timbre o te avisan si hay un incendio, si está sonando la alarma del apartamento. O sea, están entrenados para ejercer diferentes funciones. Y muchas de esas funciones pueden ser simplemente el acompañamiento, pero acompañamiento de bueno, saber que no van a gruñir ni van a morder y tener una paciencia enorme. También para eso hay perros que sí son criados de esa forma desde cachorro, perros que pasan esa prueba y perros que no. Ah, que ese perro es carísimo. Claro que son carísimos, pero si de pronto sacas la cuenta del beneficio que vas a obtener teniendo un perro de estos a no tenerlo, te viene saliendo bien esa suma, ¿no? Te viene saliendo bien que, bueno, yo voy a pagar por ese perro. Además, entiendo que tienes que esperar porque tienes que meterte como en una lista dependiendo de qué necesitas que haga ese perro y esos perros son desde cachorritos entrenados y pasan años hasta que te los entregan. Habiendo dicho todo esto, estoy tomando agua. Yo sé, me están sintiendo probablemente los retenedores porque yo sé que hay muchísimos de ustedes que tienen un oído de perro que escucha 600 veces mejor que cualquier humano. Y por eso no estoy tomando kombucha, porque este el retenedor es puesto. Y se manchan. Entonces estoy tomando agua. Tengo que tener los retenedores puestos porque ya terminé el tratamiento de Invisalign y tengo que tenerlos puestos, que sí, 48 horas al día, que no existen. En este episodio, además de todas esas fe de ratas y además hablarles de los animales que, bueno, que de alguna manera vemos como más citadinos, como más cercanos, porque bueno, sí, un elefante es un animal exótico, un tigre es un animal exótico, pero bueno, un caballo no. Un caballo puede estar en la caballeriza que me queda 20 minutos manejando o detrás de mi casa. Que yo tengo un caballo y yo lo cuido y yo lo amo y es mi caballo. No estoy hablando de esos. Por favor, entiendan siempre que no estoy hablando de la mayoría y que siempre me estoy refiriendo al negocio, al business, a la empresa que saca provecho de esto. No me estoy refiriendo a la gente que tiene su animalito. También en ese sentido, yo les dije que yo, y no lo hago, no respondo comentarios de, pero los perros y los gatos, a esos no los tienes en libertad. Y les expliqué que no lo hago porque, bueno, porque no son animales para estar en libertad, porque los creamos nosotros y son ahora responsabilidad de nosotros. Pero sí quiero además atajar esos comentarios con, por ejemplo, mis experiencias con animales como ardillas, que he tenido bien llevar a la edad adulta a 4 ardillas que me han dado ustedes me han llamado, me han escrito, mira, me encontré esta ardilla y me la entregan a mí porque, bueno, porque confían que yo, después de la primera que tuve en Caracas, pues tengo los conocimientos básicos como para poder sacar esa ardillita adelante. Yo, que hago este lazo de amor con las ardillas, porque sí, porque las ardillas son inteligentes, divertidas, sensibles, tiernas, te reconocen, es una vaina loca las ardillas. Yo las he entregado todas a especialistas para que las liberen, porque eso, esa es otra cosa. Eso es algo que, fíjate ya, este episodio tiene que ir de eso. Mucha gente siente que, por ejemplo, me conseguí una ardillita bebé, me la voy a quedar hasta que la ardillita me joda toda la casa. Porque la ardilla es un roedor, pero que se monta por las cortinas. Entonces, las ardillas te van a comer literalmente todo. Muebles, zapatos, carteras, libros, todo lo que puedan sus dientitos roer, lo van a morder. Entonces, cuando ya la ardilla llegó a ese nivel de independencia, esas personas que criaron esa ardillita cuando era una bebé que dormía prácticamente todo el día, excepto para comer, dicen, la voy a liberar. Yo la voy a liberar, además ella va a ser más feliz libre. Y la ponen en el primer árbol que se consiguen en un parque. ¿Qué pasa con esas ardillas? Que no están listas para ser liberadas. ¿Por qué las domesticaste? Porque son perritos roedores. No saben cómo vivir en libertad, no saben cómo conseguir el alimento. No saben ni siquiera cómo hacer un nido. No tienen idea de dónde dormir. No se los enseñaste. Entonces esas ardillas no pueden ser liberadas así. Por eso yo digo que las he entregado a otras personas que hacen ese proceso, porque es un proceso largo. Es un proceso en el que tienes que ir despegando ese lazo que hiciste al principio con esa ardillita, que además yo me las meto en el pecho para que estén calentitas y para yo saber cuándo se despiertan porque tienen hambre. Ese lazo que tú hiciste con ese animalito que te paraba cada 2 horas para comer, tú lo tienes que romper y tienes que hacer que esa ardilla no sienta que el humano es su amigo ni que te reconozca ya más a ti como su mamá, su papá, porque eso es lo que va a lograr es que se acerque a otros humanos que a lo mejor no son tan buenos como tú o además que no sepa cómo defenderse. Entonces la idea es que las meten en estas jaulas a la intemperie para que les caiga lluvia, claro, tienen como techadito, pero ajá, para que les haya brisa, o sea, para que estén en condiciones normales de cómo serían liberadas y les ponen el alimento, claro que sí, pero ya le van poniendo el alimento como ajá, más difícil de conseguir, con cáscara, tal. Les abren las rejas de estas jaulas, son personas que por lo general, por supuesto, tienen patios grandes, jardines. Les abren las rejas y entonces para que ellas salgan y entren a discreción, cuando ellas tengan ganas. Salgan, descubran, investiguen, pero epa, que la jaula sigue siendo mi casa, que en la jaula además yo sé que tengo mi comida. Hasta que llega un momento en que la ardilla finalmente, de tanto salir y venir, descubre cómo quedarse afuera y ya le gusta más quedarse afuera y se va. Pero es un proceso largo, es un proceso que tarda días, semanas. No es, ay, ya mi ardilla está grande, ¡puc!, la puse en un árbol. No pasa así. De hecho, yo con Villa la ardilla, que fue la primera que tuve, creímos que se podía hacer así, la pusimos en un árbol y esa ardilla se devolvió. No me pregunten cómo encontró el camino de regreso por el ascensor, o sea, por las paredes de piedritas del edificio, se devolvió y se metió, o sea, tipo que los vecinos estaban todos fascinados que había una ardilla metida en la parte de los ascensores. Y yo dije, sí, es mi ardilla, que no se puede liberar porque no está lista para ser liberada. Antes de encontrar el camino hacia los ascensores, pasó un día acuclilladita en la casita que le pusimos en el árbol, paniqueada, porque además medio subía un poquito ese árbol y habían unos pajaritos, que los pajaritos cuando tienen nido y cuando tienen pichones en nido son muy agresivos, que le picoteaban para que ella no se acercara al nido de ellos. Y ella no sabía cómo reaccionar ante eso, nunca le había pasado. Entonces ahora sé que esas ardillitas con las que me encariño tanto y que lloro tanto cuando entrego, tengo que hacerlo, tengo que entregarlas porque ellas tienen que ser liberadas, porque yo quiero que ellas sean liberadas. Hay gente que decide quedarse con las ardillas y prácticamente ponen la casa a prueba de ardillas o tienen esa casa vuelta a papelillo y no pasa nada. Está bien. A ver, yo no tengo nada en contra de eso. Si esa ardilla va a ser lo más ardilla posible y tú la amas como la amas, que estoy segura que sí, y de verdad que, bueno, pues dale. Pero, hey, una ardilla metida en una jaulita, y que tú la sacas un ratico para hacerle cariño y la vuelves a meter en la jaulita, eso es crueldad animal. Crueldad animal, porque ese animal pudiera estar brincando y moneando en un árbol, que no es un mono, pero ajá. pienso lo mismo con los pájaros, con todos, con los grandes y con los chiquitos, con los canarios y con las guacamayas. Si tú vas a tener un pájaro en una jaula, cómprate un CD, cómprate un MP3 y pon cantos de pájaros. Todo el día vas a poder escuchar cantos de pájaros variadísimos y los que tú quieras, juradito. No hace falta tener un animal encerrado en una jaula para escuchar su hermoso canto, que probablemente son más gritos de desesperación que cantos, pero nosotros los humanos los interpretamos como cantos. No hay necesidad. Antes la humanidad no tenía reproductores de música. Entonces, los humanos para oír música o tenían que escuchar instrumentos directamente ser tocados o meter pájaros en jaulas. Lo comprendo. Ya no. Ya no es necesario. Es como la gente que va para la playa y pone música. Y después llega a su casa y pone para dormir sonido de olas. El coño de tu madre. Escucha las olas cuando estés en la playa, papá. Ahí estoy drenando una indignación que me da cuando estoy en la playa y ponen la música. Porque es como que yo voy a la playa porque quiero escuchar el mar. Si quieres escuchar la música, te podrías poner audífonos, pero no pasa. Entonces, los pájaros enjaulados son crueldad. ¡Ah, no! Pero es que yo tengo esos pájaros que además los crié desde pequeños por X o Y razón. Me los entregaron, el nido explotó en mi casa, lo que tú quieras. Ese animal tú lo tienes desde que era un pichón. No sabe estar en libertad, porque pasa lo mismo con los pájaros. No saben defenderse en libertad o tienen una ala partida. No pueden ser regresados a la libertad. No van a sobrevivir. No pueden volar. Entonces tú te lo quedaste y lo tienes suelto por tu casa o le armaste media casa, es un espacio para que esté ese pájaro, esa ave. Estoy de acuerdo porque igual no lo puedes liberar. ¿Que lo ideal sería entregarlo a un santuario? Sí, eso sería lo ideal, evidentemente. Pero, por ejemplo, en mi país, Venezuela, no hay santuarios, hay zoológicos. Entonces lo vas a entregar a un zoológico. O sea, lo vas a entregar a un guardia nacional que ve tú a saber qué va a hacer con ese animal. Entonces sí, me parece que lo puedes tener tú. Que si el animal no puede ser liberado, mejor que lo tengas tú. Pero eso sí, en las mejores condiciones posibles. Que por lo menos se le parezca lo más posible una vida buena a esa criatura. Si es un ave, que bueno, que pueda mover las alas. Que pueda volar de un lado para otro en la casa. Como pueda, si es que puede volar. Si es una ardilla, que se pueda encaramar, brincar, saltar, roer y joder toda la casa. O el espacio enorme que le estableciste. Porque no lo vas a poder liberar, porque también esas otras, hay ardillas que no se pueden liberar. Lo que tú quieras. Yo lo que siento es que tener un animal encerrado en un espacio que no pertenece, mínimo. No, pero yo lo saco a hacerle cariño, es crueldad. Ah, que los hámsters son animalitos que tú tienes en jaula. Verdad, verdad, verdadera. Ellos tienen su rueda y hay algo a mí que me hace creer que ellos como que no están muy, muy al tanto de que esa rueda no está yendo para ninguna parte. Yo creo que ellos creen que ellos se están moviendo hacia algún lugar. Pero más allá del hámster en la jaula, que yo además, hay unas jaulas de hámster hoy en día, que esa vaina es como una cueva que ellos armaran en la tierra. Tiene pisos, toboganes, tubos, ruedas, texturas, una locura. Una locura esas jaulas que yo he visto. Pero sí les voy a decir que es crueldad específicamente en el caso de los hámsters o de las raticas que puedan tener de mascota. La bola que es plástica, que rueda por toda la casa. Que cuando uno la compra o cuando uno la ve, que te la venden, tú dices, esto es lo más parecido a que el ratón esté suelto por la casa que hay. Ahora yo quiero que nos imaginemos a un animal cuyo sentido más poderoso es el olfato, metido en una bola de plástico que no le permite oler el exterior. O sea, la bola de plástico tiene ranuras para que entre el aire, pero no necesariamente para que pueda oler las esquinas, los rincones, las cosas que se consigue, porque además no va a tener tiempo de hacer ese, porque la bola va rodando, ¿entiendes? Como la jaula, la bola va rapidísimo, el ritmo del hámster se choca contra todas las cosas y ese hámster, o sea, eso tiene que ser lo más parecido a una pesadilla de la Naranja Mecánica. Estás metido en un cuarto redondo que no tiene esquinas, o sea, no tiene lugar para detenerse, que choca contra cosas y ese sonido para ellos tiene que ser insoportable y que no tiene, o sea, que no se puede bajar porque la rueda en las jaulas se puede bajar y comer y lamerse. O sea, en la rueda está rodando y está dándose coñazos por toda la casa. Eso es crueldad animal. Ah, pero uno no lo ve así. Pero es porque no, aunque uno crea que está disfrutando de estar libre uno ni está libre ni lo está disfrutando. Si lo quieres soltar por la casa, suéltalo. Tapa todos los huecos donde él se pueda meter. Yo lo hacía. Lo soltaba y que anduviera por la casa. Y ya, bueno, él tenía lugares donde le gustaba esconderse, donde le gustaba dormir, porque hacen sus propios nidos. Y no son de verdad. En el caso de los hámsters, de las ratas, son súper aseados. Súper aseados. Hacen su pipí y su pupú por lo general en el mismo lugar. Y no andan por ahí haciéndolo. O sea, si ellos tienen como un espacio que reconocen, van a buscar siempre más o menos en los mismos lugares para hacer sus necesidades. Son limpiecitos, todo el tiempo se están limpiando y acicalando. Entonces, si vamos a tener a un animalito que no es necesariamente exótico, pero que por alguna razón no puede ser liberado, bueno, tengámoslo en las mejores condiciones posibles. Y entendamos que en este momento de la historia de la humanidad, ni necesitamos el burro para llevar peroles encima, ni necesitamos el caballo para que nos lleve de un punto A a un punto B, ni necesitamos un pájaro para que nos dé música. Hay otras cosas que nos las pueden otorgar. Ah, pero es que mi pájaro ya no puede ser liberado porque se va a morir. De acuerdo, es verdad. Pero no compres más, no compres más pájaro. No, me pasó con una persona muy querida además. Es que el pajarito tiene unos canarios, una jaula llena de canarios. Y por alguna razón, una de esas canarios decidía empollar huevitos y los pichoncitos llegaban a ser, o sea, nacían y eran más grandes. O sea, sobrevivían al proceso, porque entiendo que hay muchos que no. Sobrevivían. Y tuve, es que ellos nacen, yo no lo estoy haciendo adrede, yo no los estoy poniendo para ahí, ellos empollan sus huevitos y nacen. Yo le decía, bueno, pero tú estás trayendo más animalitos a estar en esa jaula metido. O sea, sí, bueno, empolla sus huevitos, bueno, quítale los huevitos antes de que los empiece a empollar. O sea, no seas tú partícipe de tener más, o sea, porque es como una excusa. No, es que como nacieron en la jaula, bueno, pero ¿quién dejó que nacieran? No los tengas en la jaula. Mi papá tenía pájaros en jaulas. Mi papá me encanta que siempre es el ejemplo para todo. Pero bueno, sí, uno aprende. Él tenía, porque su mamá lo hacía. Es súper chimbo. La mamá de mi papá agarraba y ponía trampas de pájaro. O sea, ella quería azulejo, canario, cristofue, vaina. Entonces les ponía como fruta dentro de jaulas y los enjaulaba. Eventualmente, cuando mi abuela partió de este plano, a mi papá le quedaron solo dos jaulas con pájaros. Dos azulejos y dos periquitos australianos, tulliditos con las patas dañaditas. Me imagino que por nacer en jaulas o qué coño sé yo. Y no, me los entregó, pues, como que bueno, para que los tengas, para que tú ames a los animales y los cuides. Yo le dije, bueno, ok. Con los periquitos observé este fenómeno del que tienen que haber escuchado hablar mil veces, que cuando se muere uno, se muere el otro. Además, creo que eran o dos hembras o dos machos porque se odiaban a muerte. O sea, esos periquitos jamás se acicalaban, jamás se sacaban piojito. Se odiaban a muerte. Todo el día se estaban como peleando, como dando coñazos, picotazos. Pero en lo que se murió uno, no, primero se murió uno y el otro dejó de cantar. Nunca más cantó. Y como a los 3-4 días se murió. Que dije, wow. A pesar del odio, era una relación tóxica. Pero eran ellos, o sea, ellos se tenían a ellos. Las aves, la gran mayoría, hacen pareja de por vida. No me preguntes cómo hacen en la naturaleza y cómo se reconocen y que este es mi marido y esta es mi mujer. No sé cómo hacen, pero se reconocen. Hacen pareja de por vida y por eso era que me vuelvo nada cuando por acá que hay muchísimos patos, atropellan alguno y el otro pato, la pareja, se queda llorando al lado del cadáver porque además primero no se quiere separar del cadáver y luego en mi cabeza es como nunca vamos a conseguir a nadie que lo ame. Y los azulejos, pues nada, yo dije... los periquitos no se podían liberar, estaban tullidos. Pero los azulejos estaban bastante bien, yo les revisé sus alas y estaban chéveres. Y yo, por supuesto, sin permiso de mi papá, porque él me dijo, se van a morir, fui al jardín del edificio, teníamos un jardín bellísimo, lleno de matas de mango, y los liberé. Y los pajaritos volaron, voló primero uno, se paró en una rama, y el otro lo siguió y se paró al lado de él, emparejado. Que esos pajaritos probablemente no supieron cómo hacer y se habrán muerto, no lo sé. Pero en mi cabeza y según mi criterio, se habrán muerto teniendo una libertad que nunca tuvieron. Se habrán muerto de felicidad. O sea, habrán volado, habrán descubierto cosas, ¿sabes? La brisa. Las aves vuelan, que las aves no están destinadas a tener las alas pegadas al cuerpo todo el día metidos en una jaula. Para mí la sensación de que ellas hayan sido libres, las horas que hayan podido sobrevivir, los días que hayan sobrevivido, epa, quizás sobrevivieron de verdad, quizás de alguna manera lo lograron entre los dos, no me importa. Incluso si me dijera, se murieron a las 3 horas, no me importa. Tomaría la misma decisión. porque los liberé y fueron felices, libres. No estuvieron el resto de sus vidas en unas aulas hasta que se muriera uno y después se muriera el otro de tristeza y yo presenciando esa vaina, no gracias. Entonces ese es mi concepto con la persona muy querida que los huevitos le nacían y tenía cada vez más canarios en las aulitas. Era como que no, ya está. ¿Entiendes? O sueltas a todos y que se mueran todos en libertad o que vean qué coño van a hacer o ya está. No le dejes que tengan más huevitos. Pero no puede ser que esto sea una fábrica de pajaritos en jaula y, ah, es que yo no tengo la culpa. Qué sabroso. No tengo la culpa de que ellos se reproducen. Sí, coño, pero si no los quieres tener en jaula, todavía hay pajaritos de esos en esas jaulas. No los liberaron nunca. Si yo tuviera la oportunidad, yo les abro la reja y lo que te acabo de decir. Que vuelen y que sean felices las horas que tengan que serlo, los días que tengan que serlo. No estamos al cabo de saber si van a sobrevivir o no, no me importa. Los prefiero libres que encerrados en una jaula. Así de radical y de intensa soy. Lo que les decía, a estas alturas de la humanidad no nos hace falta usar a los animales como los usábamos antes. ¿Que entiendo por qué los usábamos antes? Claro que sí. ¿Que lo tengo clarísimo? Evidentemente. ¿Me estoy peleando con la historia de la humanidad? No, de ninguna manera. Me estoy peleando con humanos que deciden todavía en el 2021 tomar decisiones de comienzos de la humanidad. No hace falta, antes de la revolución industrial. O sea, ya no hace falta. Podemos resolver de otras maneras. Que es una comunidad muy rural que... Ah, ok, no estoy hablando de esa comunidad muy rural. Estoy hablando de nosotros, que estamos viendo este podcast en una computadora. No nos hacen falta. Ya está. Que los esquimales, para poner el mismo ejemplo, que todavía las comunidades esquimales que quedan cazan ballenas, se visten de piel de foca. Bueno, pero son esas comunidades indígenas que mantienen su cultura y sus tradiciones. Pero no me vengas tú, ¿verdad? Caminando por una calle en Nueva York con un traje que tiene pelo de foca, arpa, que matan a palazos en Canadá, y me digas, no, bueno, pero si las comunidades indígenas lo hacen, de nuevo el coño de tu madre, no es lo mismo. O sea, pongamos los límites donde los límites están. Ah, que es una gente que necesita eso porque es su cultura para sobrevivir. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la modernidad y cómo nosotros utilizamos lo que nos conviene. Ah, no, bueno, pero ajá. Mismo argumento, si te quedaras en una isla abandonada y sola y tal, y la única manera de sobrevivir sería comiendo animales, ¿qué haces? ¿Te mueres de hambre? ¡No! ¡Claro que no! Haría lo que pueda para sobrevivir hasta donde yo pudiera, porque si me preguntas y dices, es que te quedaste con tu perro y te tienes que comer a tu perro, mira, no sé qué, no estoy por saber qué puede pasar en un momento de absoluta desesperación y hambre, pero es que no, a lo mejor no puedo. A lo mejor no puedo. Ah, no es tu perro. Es un mono. Tienes que romperle la cabeza a un mono. A lo mejor no pudiera. A lo mejor de verdad sí me muero de hambre. A lo mejor descubro que puedo. No pasa nada. Pero no. Si estoy en absoluta... si mis posibilidades son de supervivencia únicas, evidentemente voy a intentar sobrevivir. Como todos. Pero caminando por un pasillo de un supermercado donde tengo todas las opciones que puedan pasar por mi cabeza, no puedo decir que para mi supervivencia yo necesitaba comerme un animal, porque en efecto no, porque aquí estoy parada y hablando con ustedes pistolada y tengo 2 años absolutamente vegana, que ni miel, y aquí estoy bastante dentro de todo bien. Entonces, por eso quiero siempre que pongamos en perspectiva o en contexto, ni siquiera es perspectiva, es contexto, la palabra contexto, en contexto, qué cosas opinamos que están bien y qué cosas opinamos que están mal, pero comparadas con qué. ¿Cómo comparamos esas cosas? O sea, o contra qué ¡ay! Los retenedores no me dejan hablar bien. Las contrastamos, pero no puedo pronunciar bien contrastamos. Perdón de verdad para la gente que los escucha y que les da grima. Yo lo sé, pero bueno, perdón. Bebé chiches, gracias por acompañarme. Como deben haber escuchado por nuestro señor conector, Llama Intensa va a tomar un descanso, una pausa. Vamos a llegar hasta el episodio 15 en esta primera temporada, es decir, un episodio más aparte de este. Y hacemos un momento de pausa y retomamos más adelante. quiero que sepan que valoro, agradezco y honro el acompañamiento que me han dado, esta comunidad bellísima que se ha formado, la comunidad que tenemos en Discord, la comunidad que está aquí en YouTube, los comentarios que me escriben, cómo se abren, cómo revelan historias que pueden ser muy dolorosas. Me llena tanto, por ejemplo, hoy que me llegó un mensaje de alguien que vio episodios anteriores, o sea, gente que de pronto está llegando nueva y ve un episodio, el de, por ejemplo, el bupropión, el de la depresión, y me dice, gracias a este episodio volví a terapia. Me llena, me pone el corazón hinchadísimo, porque siento que entonces sí vale la pena todo. Vale la pena haberme abierto como lo he hecho, para bien y para mal, porque cuando te muestras vulnerable, recibes amor, pero también el que te quiere dar odio sabe dónde dártelo, y ha pasado, pero no me arrepiento. Los amo mucho, nos vemos el próximo viernes, espero que sea el viernes, y pues cuídense mucho.
Este 2021, los tíos se estrenan en un nuevo formato. Y lo primero que deben saber es que Catherine Fulop es parte de esto.
Yo siempre me río de esto y con ellos. Por eso soy su madrina.
Porque después de 3 temporadas, gira por 19 países, 29 ciudades y realizar más de 70 funciones, tenía que llegar Nos reiremos de esto, el libro del podcast del stand-up. Disponible en versión física y digital en junio 2021.
Búscalo en Amazon.
Y no olvides dejarnos una reseña, ¿ok?
Y llegó la hora de hablarles de lo que más le gusta a Pichu, quesos deliciosos y hechos a base de plantas. Tienen la versión americana, latina, mozzarella y parmesano. Y como les he mostrado en mis historias, yo lo que hago es que los pico en rebanaditas y los meto en un topper de una vez para tenerlos listos para comer cuando me quiero hacer un sanduchito, para rellenar la arepita, cuando se lo quiero poner a la pasta. Y entonces Pichu está aquí en este momento para demostrarles que esto es delicioso. No tienen gluten, no tienen soya, no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Envíos para todo Estados Unidos. Y si utilizan el código YANGMA10, tienen un descuento de mi parte. Aprovechen de conocer y de descubrir un poco acerca de los quesos hechos a base de plantas. Son quesos deliciosos. Y quiero hablarles de Whiplash Agency, nuestra agencia digital con la que trabajamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida virtual. Nuestro Instagram, nuestras páginas web, toda la información a veces que necesitamos. Mira, me pasó esto, no sé cómo manejar esta situación que me está ocurriendo con las cuentas. Estoy recibiendo de pronto como un golpe de seguidores falsos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer? No quiero ver más la gente que está haciendo en vivos en Instagram. ¿A qué botón le doy? En fin. Para eso tienen que seguirlos en sus diferentes cuentas y además en su podcast, porque tienen tips maravillosos que les van a ayudar a entender un poquito más este mundo 2.0. Whiplash Agency.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.